Aquí estamos en esta hoja de ruta, en esta tarde de Radio Nacional Comodoro Rivadavia. Y ahora vamos a hablar, bueno, de conservación. Y hace unas semanas nada más se conoció la noticia de este, que es el primer latinoamericano que recibió el Indianapolis Prize 2023, algo así como el Premio Nobel de la Conservación. Y en este caso fue para un biólogo de nuestra provincia, ¿no? Ganador de este premio internacional, el más importante, que se anunció en Londres, y es un placer para nosotros, para nosotras, saludarlo en esta hoja de ruta. Pablo Borboroglu, ¿cómo estás? Andrea te saluda.
Hola Andrea, ¿cómo estás? Un gusto estar hablando con vos.
Bueno, muchas gracias. Sabemos que, bueno, charlaste en esos días con nuestra compañera de la mañana, con Silvia Aragón, pero bueno, no habíamos tenido la posibilidad de saludarte, así que bueno, felicitaciones por ese premio a tantos años de trabajo.
Bueno, muchísimas gracias y bueno, sí, la verdad que una gran sorpresa para nosotros porque era algo muy... es muy competitivo, ¿viste? Un premio que siempre todos los conservacionistas ansían, porque bueno, es el máximo, digamos, de la categoría. Y bueno, yo ya estaba muy contento de estar en la final. De 60 pues, llegamos 6 a la final, con muchos colegas que conocemos, y bueno, yo admiro mucho, y así que bueno, yo ya estaba contento así, y cuando, bueno, anunciaron en Londres, la verdad que fue una gran alegría, y como decís vos, lo vivo como un reconocimiento a tanto esfuerzo, ¿no? De 34 años, hice la cuenta, que con
Mirá. Pingüinos. Bueno, ¿y siempre trabajando en la provincia del Chubut o cómo fue tu área de trabajo?
Sí, yo vine acá a Chubut, yo soy nací en Mar del Plata, pero vine en Chubut en los 80, y de ahí, bueno, me dediqué a trabajar con pingüinos, más que nada porque en esos años morían 40.000 pingüinos por año por el petróleo, y bueno, y había muchos derrames, en el 91 hubo un derrame muy grande, y después de un esfuerzo de conservación, de rehabilitación muy grande, dije, bueno, quiero estudiar, quiero tener herramientas para ser más útil, y ahí es cuando empecé a estudiar la licenciatura en biología acá en la Universidad Nacional de la Patagonia, uh-huh. y bueno, y ahí después hice el doctorado, hice una carrera más académica, pero siempre con interés en conservación, ¿viste, no? O sea, cómo hacer que la ciencia sea útil para conservación. Y por eso creé años más tarde la Global Penguin Society, que trabaja ya con las 18 especies de pingüinos a través de ciencia que guía conservación y un programa educativo que hay local y uno global, ¿no?
Claro, recuerdo aquellos años, ¿no? Que, bueno, justamente era la época de los pingüinos empetrolados, de los voluntarios yendo a rescatarlos y también, bueno, hacer todo ese trabajo de recuperación que había que hacer para que esos bichitos pudieran seguir vivos.
Claro, totalmente. Y aparte, bueno, eso era importante porque en esos años tampoco se reconocía de los gobiernos que esto era un problema. Entonces sí. No se podía encontrar una solución si no se aceptaba el problema. Y bueno, y si tuvo algo de bueno toda esa tragedia fue eso, visibilizar el tema. Eso hizo que muchos medios nacionales vinieran a la región. Y años más tarde, con el esfuerzo de varias asociaciones de conservación, se logró que se alejaran las rutas petroleras de la costa. Y conjuntamente con medidas de toda la tecnología electrónica que ayudó a detectar cualquier tipo de derrame rápido, de 40.000 que morían en ese entonces, ahora no mueren más de 20 individuos. Entonces es, claro, un gran ejemplo de conservación y que las cosas, y que podemos seguir viviendo los humanos si hacemos las cosas mejor, ¿no? Podemos satisfacer nuestras necesidades económicas y también atender a las necesidades de la fauna y del ambiente.
Exactamente. Viste que ahora se empezó a hablar nuevamente de esto de la explotación de petróleo offshore, ¿no? Y el otro día le preguntaba a un colega tuyo de aquí de Comodoro Rivadavia, justamente si a Javier Tolosano, digamos, si era posible, si era compatible, ¿no? La actividad petrolera en el mar, justamente con la biodiversidad.
Claro, bueno, eso es un tema que ha tenido, bueno, tiene mucha polémica, porque lo que sucede es que varias cuestiones. Una es que lo que se propone es un desarrollo de gran escala. Son 18 áreas. Si bien uh-huh. empezó en Mar del Plata, porque la primera área está ahí enfrente de Mar del Plata, va en toda la plataforma continental. Y como es offshore, a veces se quiere presentar como que es algo inocuo, que no tiene problema, y la verdad que sí tiene problemas, porque primero la exploración es dañina, y segundo, si hay una potencial explotación, va a haber una gran cantidad de volumen de petróleo flotando, y eso sabemos que trae mucho riesgo de contaminación, de colisiones, de accidentes. Uh-huh. Si hay plataformas también marinas, eso en el mundo hay muchos antecedentes de explosiones muertos. O sea, no es que sea tan inofensivo, ¿no?
Claro.
Y el tema también es que eso no tiene nada que ver con ninguna agenda ambiental mundial. O sea, estamos todo el mundo con una crisis climática donde se nos incendian los bosques en el mundo y en Argentina, en todos lados estamos viendo los efectos del cambio climático, y se propone hacer una actividad donde se siga quemando combustible fósil, ¿no? Entonces, claro. Y entonces, hay mucho descreimiento de la sociedad, porque lo que se quiere mostrar es que esto sirve para subsidiar la transición energética. Y sabemos que no va a ocurrir eso. Se va a terminar dañando el ambiente, la plata no va a estar para eso. Entonces, por eso la gente reacciona de esta manera, porque quiere otro tipo de propuestas y otro tipo de actividades. Eso sí es muy preocupante, la verdad, uh-huh. En mi opinión.
Bueno, y a propósito de esto, de la conservación y de mirar hacia el mar y poner en valor, justamente hay un proyecto de ley que crea el área protegida bentónica Agujero Azul para justamente conservar sus cañones submarinos y ecosistemas marinos vulnerables. ¿Esto estaría, digamos, más o menos la ubicación de este Agujero Azul frente a las costas de Chubut?
Sí, mayormente es muy grande, es muy amplio, está en el borde del talud. O sea, es difícil, digamos, describirlo, pero está... Es un área muy inusual porque empieza básicamente cuando termina el mar territorial argentino y cubre el fondo submarino, no cubre el agua, porque estamos hablando de aguas ya internacionales, pero como al ser país limítrofe, sí tenemos jurisdicción sobre el lecho submarino más allá de las 200 millas. Lo que esto también ayudaría, de alguna forma, es a empezar a tener algún tipo de control sobre todo el área donde ahí está la flota internacional pescando, que no hay ni regulación, ni control, ni reporte, nadie sabe ni quién está, ni qué hace, ni cuánto pesca, ni cómo, ¿no? Es un agujero negro, y es lo que siempre aparece en todos los medios con las imágenes de cientos de buques capturando de noche, pero bueno, también capturan de día con otras artes de pesca, no solamente uh-huh. con poteros y con luces, ¿no?, para calamar. Entonces, bueno, esto de alguna forma también es un primer paso para poder empezar a regular qué es lo que sucede en esas aguas.
¿Geográficamente es el lugar, ese talud continental donde está, donde se encontró el Ara San Juan?
Incluye el área. Está, es difícil, yo lo volé en el último vuelo que hizo Enrique Piñeiro en su avión, hace como 2 meses fui, que digamos, volamos desde Buenos Aires, todo el borde de la plataforma continental argentina hasta Comodoro, dimos la vuelta y después subimos, y sí, es muy amplio e incluye el área donde está el Ara San Juan, exactamente, con lo cual tiene como también, le agrega otra dimensión, ¿verdad?
Uh-huh, totalmente. Bueno, ¿y este proyecto en qué situación se encuentra, en qué comisión está, cómo viene el tema?
Eso el año pasado se lo aprobó la Cámara de Diputados y después pasó al Senado, pero cuando pasó al Senado no se aprobó y volvió para atrás. Y como hace un año la mayor parte de las comisiones del Congreso no están funcionando, bueno, quedó ahí y se está tratando de empujar para que se vuelva a tratar por el Senado antes de que pierda estado parlamentario, sino de vuelta tienen que proponerlo, las comisiones lo tienen que aprobar. Y como ya tiene media sanción de diputados, está ahí al borde de ser claro. aprobado, ¿no? Entonces, eso es una de las cuestiones que todas las ONGs argentinas, que somos parte del Foro de Conservación del Mar Patagónico, estamos tratando de empujar para que el Senado lo trate y lo apruebe, ¿no?
Uh-huh. Bueno, y este lugar, digamos, por sus condiciones geográficas, es, digamos, como un santuario de muchas especies.
Claro, exactamente. Lo que tiene es, bueno... Como vos decías al principio, tiene cañones submarinos, es toda la caída del talud. La plataforma submarina, vos tenés el continente, ¿no?, emergido. Después tenés toda la plataforma, que es muy amplia en el caso de Argentina, que tiene una profundidad promedio de 80 metros, 100 metros, digamos. Uh-huh. Pero después tenés una caída, como si fuera un acantilado gigante, que llegás hasta los 4.000 metros de profundidad. Entonces, todo eso, toda esa caída, ese talud que se llama, estaría cubierto por este lugar más los cañones submarinos. Y como son lugares tan inexplorados, se desconoce ampliamente lo que hay. Pero bueno, se sabe que hay una, lo que poco que se sabe es que hay una tremenda biodiversidad en esos lugares. Y bueno, sabemos que los océanos están menos explorados que otros planetas. O sea, se ha invertido mucha más plata en explorar Marte, que eso es uno de los problemas que tenemos ahora. Vos fíjate, en algún momento se ha invertido más en explorar el espacio que en estudiar la atmósfera y el mar. Y por eso ahora, a la luz del cambio climático, hay muchos pronósticos que tampoco le acertan mucho porque le falta, digamos, trabajo, evidencia, mediciones para poder predecir el clima con mayor precisión. Y por eso muchas veces, a la luz del cambio climático, los pronósticos no son tan certeros, ¿no?
Por eso tan importante la generación de conocimiento, ¿no?
Claro, exactamente, porque digamos, nunca antes, primero que bueno, yo trabajo con pingüinos y a través de los pingüinos en conservación oceánica, pero los océanos nunca estuvieron más amenazados que ahora en toda la historia de la humanidad. Y por eso es tan importante generar conocimiento y que ese conocimiento sirva para enérgicamente defender los océanos, ¿no? Porque si hacemos un desarrollo petrolero gigante, las pesquerías que hacen desmanes, lugares que tienen totalmente descontrol, la mayor parte de los océanos son aguas internacionales que no tienen jurisdicción de nadie, no tienen control de nadie. Entonces, si seguimos tirando de la cuerda, bueno, empezamos a ver lo que estamos viendo, ¿no? Todos los problemas ambientales que estamos teniendo con una crisis de biodiversidad en tierra, en el mar, adosada a una crisis climática. Entonces, nada, creo que abusamos del sistema y ahora por eso tenemos que empezar a trabajar para poder beneficiar al planeta, ¿no es cierto? Y no solamente a escalas gubernamentales, también hay mucha responsabilidad individual de cada individuo, ¿verdad?
Exactamente. A tomar conciencia. Ojalá salga muy pronto esta ley que por fin cree esa área allí en este lugar tan importante, Pablo.
Sí, son aguas aguas nacionales, como te decía. Y acá estamos trabajando mucho en la creación del área protegida Punta Ninfas, que está con lo que es al sur de Península Valdés, al norte de Rawson y al sur de Península Valdés. Uh-huh. Es un área que es fantástica, unos paisajes, una biodiversidad increíble, pero tiene mucho disturbio humano, con gente que va y hace cualquier tipo de desmán y destrozo con la fauna, con el ambiente. Y están las propuestas, estamos trabajando con el gobierno, así que queremos también empujar eso, que bueno, la gente lo percibe más porque es un lugar que se podría llegar a visitar. Hoy por hoy la gente que lo visita está muy mal usado, ¿verdad? Y sería otra área protegida que nos enorgullecería a los chubutenses, porque la verdad es fantástica y concentra toda la diversidad que está en Península Valdés, pero en una punta. El tema es que eso tiene que ser ordenado para que pueda ser visitado y no destruido, ¿no?
Tal cual. Bueno, pero así la otra vez también me contaban de una zona donde hay pingüinos en la costa de Santa Cruz, ¿no? Donde también, digamos, se hacen desmanes incluso con los animales, ¿no? Están los nidos de los pingüinos y la gente caminando por arriba, cosas que realmente hablan de mucha falta de educación, ¿no? De convivir con la naturaleza, con estos animales, ¿no? Me parece que esas situaciones se repiten a lo largo y ancho de nuestra Patagonia.
Sí, y lo bueno de lo que está pasando es que, bueno, nosotros lo hemos visto con nuestro trabajo y con nuestros propios ojos, que cuando le das una oportunidad a la fauna y al ambiente, se recupera y se regenera. Nosotros acá en Ninfas descubrimos una colonia de pingüinos que tenía 6 nidos y era un desmán. Había gente que iba a pescar, tiraba basura, cambiaba aceite, había autopartes, llevaban perros, prendían fuego para hacer asado, cazaban. Y eso lo fuimos ordenando con nuestros esfuerzos y de esos 6 pingüinos originales ahora hay más de 8.000 pingüinos. Y eso genera plata para la economía regional a través del ecoturismo, oportunidades de investigación, oportunidades de educación, porque llevamos a chicos a hacer actividades educativas, hacemos campañas de limpieza de plásticos en toda la punta. Entonces, alrededor de esta área que creamos, que ayudamos a hacer refugio de vida silvestre, es que estamos proponiendo esta área mucho más grande de Ninfas para poder replicar un modelo de conservación y uso racional. Porque tenemos muchos lugares en Chubut que todos vamos, pero son lugares detonados. Los lugares que son públicos, que no tienen regulación, están destruidos. Sí. No solamente los recursos culturales, sino los naturales. Hay enterratorios desmantelados, hay, que, bueno, pero son los lugares que nosotros usamos, los chubutenses, no son lugares que acceden los turistas, no podemos culpar a nadie. Y cerca de nuestras ciudades todos sabemos cuáles son. Entonces, por eso tenemos que apelar a... no podemos portarnos nada bien solamente cuando hay un guardafauna al lado, un policía. El 80% de la fauna está fuera de las áreas protegidas. Entonces, por eso apelamos de nuevo. Cuando uno vaya a visitar a un lugar de esto con la familia, hay que llevarse toda la basura, no hay que dejar nada destruido. Hay que dejarlo como quisieras encontrarlo el próximo fin de semana, todo intacto, porque esto tiene que durar por siempre y tiene un gran impacto en nuestra economía regional. Acá en Chubut hay 20.000 familias que viven del turismo. Entonces, un ambiente sano, limpio, poblaciones naturales prósperas, hacen a la imagen de esto y la plata del turismo también derrama en otras actividades. Entonces, conservar también tiene un correlato en la economía regional.
Exactamente, y para nuestro futuro también, ¿no?
Claro, totalmente, porque claro, uno quiere que los descendientes de uno puedan disfrutar lo que nosotros vimos, ¿no?
Ojalá mejor todavía de lo que nosotros encontramos.
Tal cual, tal cual.
Bueno, Pablo, un gustazo charlar con vos y vamos a seguir conversando de estas cuestiones para seguir creando conciencia. ¿Qué te parece?
Bueno, muy bien, muchas gracias. Y bueno, gracias por celebrar este premio, porque bueno, lo más lindo fue compartirlo con toda la gente del Chubut, que se puso tan feliz, y traer buenas noticias, ¿no? Algo optimismo a nuestra región, así que bueno, y ponernos en el foco en términos de conservación y bueno, y de muchas cosas buenas que tenemos.
Tal cual, eso de visibilizar el trabajo, ¿no? Que se viene haciendo y que las cosas se pueden hacer bien. Un abrazo grande.
Muchas gracias, hasta siempre.
Ahí estábamos charlando con Pablo Borboroglu, biólogo ganador de este premio internacional, el Nobel de la Conservación Animal, el Indianapolis Prize. Bueno, hablando de todo un poquito aquí en la tarde de Hoja de Ruta.